Estábamos sentados a la mesa y Juan Ignacio, de unos 8 años, insistía con mucho tesón en que le contara una historia, o un chiste, o le planteara un acertijo, cosas que solían ser habituales de nuestros almuerzos en esa época. Como yo no tenía ganas, o había agotado mi repertorio, le respondí con impaciencia, mientras él tomaba un vaso de agua para llevarlo a los labios. «Ignacio, ¿vos te crees que el mundo es un circo y que está lleno de payasos para divertirte?», dije. «Sí», respondió. Luego, bebió lentamente el agua que quedaba en el vaso. «Y vos sos uno de ellos», concluyó, mientras apoyaba el vaso en la mesa.
Máquina de pensar en Jorge. Homenaje a Mario Lebrero.
Son homenaje a Primo Argentino junto a Jorge Barlota y Mario Lebrero.
Jorge Barlota nació el 23 de mayo de 1940 y Mario Lebrero todo el mes de junio. Si el mes de junio sobre el 1 de julio de 1966, 26 años más tarde en la ciudad de Piriápolis.
Este martes en Planetario, la máquina de pensar en Mario. Homenaje a Jorge Barlota. Esta noche en Planetario, la máquina de pensar, la máquina de pensar, la máquina de... Desde las 21:30, por El Espectador, la primera radio.
Soy demasiado joven para morir. Soy demasiado bueno para morir, pensaba, muy triste, el perro Snoopy. Su casilla estaba amenazada por un enorme carámbano, esta lactita de hielo que podía desprenderse en cualquier momento, mientras Charlie Brown y Linus le gritaban que saliera de allí y que corriera. El pobre Snoopy estaba demasiado aterrado para moverse y su siguiente reflexión era: soy demasiado yo para morir. Y ese es el asunto del yo. El yo es lo único que muere. El yo es esa ficción utilitaria que el ser humano necesitó crear para sobrevivir. Pero el ser no muere. Ese ser que es ácido nucleico y que es mis padres y mis hijos y mis amigos y todos los perros y todas las hormigas y todas las plantas y... Y detrás de ese mar de ácido nucleico hay todavía una voluntad, la voluntad de vivir que lo creó. Y con unos pocos elementos y mucha paciencia esa voluntad puede volver a construir la vida allí donde desaparezca. El problema de la muerte es el problema del yo. Por eso, quizás, como cada vez se quiere poner mayor distancia con la idea de la muerte y nos quieren hacer vivir olvidados de la muerte y nos quieren prolongar la juventud y que luego desaparezcamos limpiamente sin que los demás se enteren demasiado de los detalles. Por eso, tal vez, aceptamos ser masificados por la publicidad, por los líderes, por las formas infinitas del trance y del olvido de la vida que nos ofrecen cada día más esos oscuros organizadores de nuestra esclavitud. Cuando llega la hora de morir, si nuestro yo está disuelto previamente, no hay muerte. Podemos disolverlo voluntariamente, por medio de una sabiduría que ciertos trabajos permiten alcanzar. Disolverlo y crearlo voluntariamente, como se carga un programa en la computadora a partir de unos archivos sueltos. También podemos hacer, como la mayoría, y dejar que otros disuelvan nuestro yo a su antojo mientras de paso construyen sus pilas de moneditas. Lástima que de esa forma habremos pasado vanamente sin haber siquiera atinado a soñar con nuestro real, positivo, verdadero ser.
La vida es eso, niño, lo diga yo cualquiera, que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos, hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa si lo dudo. ¿Acaso quien regresa a la muerte? Es ocaso, cien ventanas en tinieblas, y un par no tanto, cien ventanas en tinieblas, y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción. Y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso. Niño, lo diga yo cualquiera, que pase por su vida, la vida es de su infinito. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto, cien ventanas en tinieblas y un par no tanto. Esta fugaz melodía que ocupa mi voz, yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción, y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso.
En la cocina hay una hormiga, negra, de buen tamaño, que va cargando con un pétalo muy rojo, posiblemente de malvón, que tiene gran parecido con una uña de mujer pintada con esmalte rojo. Me parece que la hormiga lleva una carga demasiado pesada para ella, y al mismo tiempo me llama la atención su recorrido por lugares insólitos para una hormiga. Va por encima de la mesa, en parte al recorrido por una pared, y también por la mesada. Lleva buena agresividad y se mueve más como un cuadrúpedo que como un insecto. Ella me ve, o me oye, nota que he reparado en ella y corre a esconderse, ahora como una cucaracha. Yo le digo a Alicia que mire, pero ella está ocupada en algo de la cocina y no me atiende. Cuando mira, la hormiga ya ha desaparecido. Antes de desaparecer, la hormiga tuvo tiempo de cargar, además del pétalo, con una enorme esponja amarilla, una de esas esponjas sintéticas, cuadradas, muy delgadas y absorbentes. Me desperté y pensé que era solo un sueño. Después pensé, todo el mundo dice solo un sueño. Deberíamos decir nada menos que un sueño. Cuando se llega a cierta edad, uno deja de ser el protagonista de sus acciones. Todo se ha transformado en puras consecuencias de acciones anteriores. Lo que uno ha sembrado fue creciendo subrepticiamente y de pronto estalla en una especie de selva que lo rodea por todas partes. Y los días se van nada más que en abrirse paso a golpes de machete y nada más que para no ser asfixiado por la selva. Pronto se descubre que la idea de practicar una salida es totalmente ilusoria, porque la selva se extiende con mayor rapidez que nuestro trabajo de desbrozamiento, y sobre todo porque la idea misma de salida es incorrecta. No podemos salir, porque al mismo tiempo no queremos salir, y no queremos salir porque sabemos que no hay hacia dónde salir, porque la selva es uno mismo, y una salida implicaría alguna clase de muerte, simplemente la muerte. Y si bien hubo un tiempo en que se podía morir cierta clase de muerte de apariencia inofensiva, hoy sabemos que aquellas muertes eran las semillas que sembramos de esta selva que hoy somos. Bienvenidos a la selva. Se trata de varias figuras que lentamente cobran conciencia de sí mismas y advierten poco a poco la necesidad de detener la estúpida carrera hacia ninguna parte. Miran sus propios ojos y advierten que el camino está en ellos.
Un camino, algún lugar, autos viejos que convidan sueños de autos, el olor a tierra y pan. Bolsito lleno de virtudes, hay que descifrar campos de destrucción, como caminar entre las nubes, jugar ligero, tanto que dejar atrás, es una mochila con un yunque, y el horizonte un símbolo.
Lo peor de todo que hasta ayer a Mario lo teníamos presente y nos acordábamos de Mario cada tanto, o muy seguido, o muy distanciado en el tiempo, según los mismos avatares, que las relaciones humanas, o las relaciones de admiración, o las relaciones de vínculo entre creadores y aquellos que agradecen esas creaciones, se mantienen, se alteran, se flexibilizan, se estiran, se acortan, de manera dinámica, como la materia que ha construido todo lo que nos rodea, en materia humana me refiero. Así que hasta entonces, uno de repente se acordaba de Mario, o lo tenía presente, más o menos. Pero ahora, el problema es que uno, de alguna manera, va a recordar. Y cuando digo problema, me estoy equivocando, porque de hecho quería llegar a ese punto en que la idea problemática que puede implicar a nivel emocional, la idea de recordar a alguien que se quiere, porque ya no está ni siquiera a mano, cerca, en términos físicos, encierra de alguna manera un exorcismo para la situación. El exorcismo, evidentemente, fue el propio Jorge, el que lo explicó. Dijo, cree la gente, de modo casi unánime, que lo que a mí me interesa es escribir. Lo que me interesa es recordar, en el antiguo sentido de la palabra, despertar. Ignoro si recordar tiene relación con el corazón, como la palabra cordial, pero me gustaría que fuera así. La gente, incluso, suele decirme, ahí tiene un argumento para una de sus novelas, como si yo anduviera la pesca de argumentos para novelas, y no la pesca de mí mismo. Si escribo es para recordar, para despertar el alma dormida, avivar el seso, y descubrir sus caminos secretos. Mis narraciones son en su mayoría trozos de la memoria del alma, y no invenciones. El alma tiene su propia percepción, y en ella viven cosas de nuestra vigilia, pero también cosas particulares y exclusivas de ella, pues participa de un conocimiento universal de orden superior, al cual nuestra conciencia no tiene acceso en forma directa. De modo que la visión del alma, de las cosas que suceden dentro y fuera de nosotros, es mucho más completa que lo que puede percibir el yo, tan estrecho y limitado. Hoy recuperé esos distintos tipos de ruinas, y sé que con eso el alma me está diciendo que yo soy esas ruinas. Mi contemplación casi erótica de las ruinas es una contemplación narcisista. Y si bien tiene su precio, esa autocontemplación es placentera, aunque la visión sea triste. Me miro en el espejo y veo a alguien que no me gusta del todo, pero es alguien en quien puedo confiar. Lo mismo sucede con estas contemplaciones interiores. No importa si percibo un retrato feo, mientras sea auténtico. Claro que no sé hasta dónde mi alma es mía. Más bien yo pertenezco al alma y esta alma no está, como señala más un filósofo, necesariamente dentro de mí. Es simplemente algo que no conozco. El yo no es otra cosa que una parte modificada en función de cierta conciencia práctica, de un vasto mar que me trasciende y sin duda no me pertenece. Un espécimen surgido o emergente de un vasto mar de ácidos nucleicos. ¿Pero qué hay detrás? ¿Cuál es el impulso que se expresa mediante el ácido? Ese deseo, esa curiosidad, esa voracidad subyacente en las partículas materiales. No tengo, en verdad, ya no tengo curiosidad por conocer respuestas. Hoy me basta con las preguntas, o ni siquiera necesito las preguntas. El discurso hoy ha tomado esta forma justamente por mis carencias, porque he vislumbrado durante unos instantes esos fragmentos de memoria, memoria del alma, y me he recordado por unos instantes, y el resto de mi vida, fuera de esos instantes, se vuelve, por el contraste, todavía más insustancial. Bueno, ayer la noticia fue que Mario Levedo se había muerto y hay que levantarse todos los días pensando en que recordar tiene en sí mismo un sentido mucho más amplio que el que nosotros a priori así en la vida cotidiana le adjudicamos esa palabra. Y la respuesta está en ese pequeño texto del discurso vacío que yo leí, extrayéndolo, sin más criterio que el de querer leerlo acá, del contexto de una obra que sin duda es uno de los libros más auténticos más personales, mejor escritos y más inteligentes que, a mi humilde opinión, se han escrito en este país. Libro que, personalmente, me cambió la vida, me permitió conocer otra parte del hebreo conocida, ya no el hebreo escritor, y evidentemente este programa está marcado por ese sentimiento de pérdida. Pérdida que, de alguna manera, debería ser una ganancia. Claro que esa manera no es tan fácil de encontrar. Sé que hay muchas personas que no tienen la menor idea y por ahí no les interesa mucho, o tienen una percepción distorsionada de lo que puede significar un escritor para un montón de gente. Pero lo cierto es que con la muerte de Mario Lebrero, que se suma a la muerte reciente de Marosa de Giorgia, en quien yo también creo en materia de lector, me refiero en este caso, tener una idea de que se perdió un ser también inimitable, único. Bueno, frente a esa realidad, no me parece ni cursi, ni snob, aunque pueda resultarlo para algunos, sentir que se ha perdido algo muy importante, un patrimonio que tenía este país, y que quizás, no haya una dimensión, ni ahora ni nunca, de lo que eso significa. Claro que eso puede ser una opinión absolutamente personal, o que se sume a otras opiniones, un puñado de opiniones, y que no represente más que eso, que un puñado de opiniones. Pero bueno, ¿no? Es lo mismo a los efectos de celebrar la vida de una persona que ha modificado nuestra vida. Así que con eso basta para dedicarle, sin ningún tipo de apuro, un programa entero a Mario Lebrero. Así de fácil.
Me tengo que levantar.
tengo que levantar. Toda mi vida estoy así, toda mi vida estoy así, toda mi vida estoy así.
Por supuesto que estamos conectados con ustedes, aunque parezca que estamos en un viaje exclusivo, evidentemente no es así, Estamos en contacto y podemos conversar, por supuesto, aunque el tema sea excluyente. 9020-810 es el teléfono donde pueden encontrar a Julieta para conversar directamente con nosotros. El 1711-0810 les permite enviar mensajes como el que envía Julio, que ahora lo voy a leer. En unos minutos nada más. Hay varios mensajes que ni siquiera he abierto, mails que me llegan, que todavía no he podido abrir, pero después de esta pausa voy a empezar a hacerlo de a poco. Y también está el correo electrónico, ya que lo mencioné, es planetario@espectador.com.uy.
Planetario.